hizo al Newcastle, en este caso el Newcastle. Y el octavo yo creo que va a ser el Manchester City. El Manchester City. Yo creo que se van a caer de este top 8 el Newcastle y el Chelsea, porque el Chelsea tiene un partido tremendo. El Chelsea juega en Nápoles. Como no gane, se va a quedar fuera seguro. Si gana, se mete. Pero es que el Nápoles se juega clasificarse. Como el Nápoles no gana el partido, se queda fuera de la Champions. No fuera del top 8, fuera de la Champions, ¿eh? Así que yo creo que el Manchester City, si golea al Galatasaray, yo creo que con el equipo que tiene puede hacer más goles que el Atlético de Madrid, que se quedaría fuera. Así que serían Arsenal, Bayern, Real Madrid, Liverpool, PSG, Tottenham, Barça y Manchester City. Sería mi top 8.
Es un gran top 8, ¿eh?
Bueno, bestial.
Sí.
Bestial.
A ver,
bestial,
el Tottenham es el único que flojea un poco ahí esta temporada, pero el resto, de ahí sale el campeón de Europa, seguro, vamos.
Yo creo que sí. Se está quedando fuera la Juve, aunque se va a clasificar el Atlético de Madrid, que también está clasificado. Pero yo creo que estos son los más potentes, yo creo. Y es verdad que el Tottenham, que está mal en la Premier, pero ya digo, juega contra el Inter de Frankfurt en Alemania, sí. Que el Inter no se juega nada, con lo cual sí. Lo normal es que gane su partido y se meta, ¿no? Va a ser muy bonito, Juanma, porque van a tener que intentar golear como sea varios equipos, el Barça, el City, el Atlético de Madrid. Cuantos más goles, más opciones van a tener de meterse. O sea, va a ser muy bonito.
Vamos a ver cuántos acierta de 8 Maldini. Ya dos seguro, vale. Que son Arsenal y Bayern. O sea, ¿cuántos acierta de los 6 restantes? Ahí. A ver cuántos acierta Maldini.
Ahí está, perfecto.
Vale, perfecto. Mañana te vas para Lisboa. Lisboa, ¿no?
Sí, mañana por la mañana tempranito voy a ir para Lisboa, que además he quedado luego con el seleccionador portugués, con Roberto Martínez de la Federación Portuguesa.
Gran tipo.
Gran tipo, y cómo le va y qué equipo tiene. Espectacular.
Muy buen entrenador.
Muy
sí,
bueno.
Sí, sí.
Muy
bueno. Bueno, Benfica Real Madrid, Mourinho contra Arbeloa, Mourinho contra su ex equipo. Ya hemos hablado mucho de Mourinho en el programa. Y ahora Maldini quiere recordar un poco los partidos claves, buenos y malos, en la carrera de Mourinho como entrenador.
Sí, bueno, hay que recordar que como futbolista, aunque fue jugador, pero vamos, no, nunca pasó de ser un jugador verdaderamente muy modesto. A ver, como entrenador, primero vamos a poner los buenos y luego ponemos los malos, ¿no? La primera gran victoria fue la de la Copa de la UEFA del 2003. Él llega al Oporto, él empieza en el Benfica, por cierto, luego llega ya al Oporto y en el Oporto gana la primera competición europea suya, que es la UEFA, en Sevilla, la final, al Celtic 3-2. Con dos goles de Derlei, uno de Alinichev, era un muy buen equipo, con Costiña, que luego voy a hablar de él también, con Maniche, con Deco, con Ricardo Carballo, que ha estado prácticamente toda su carrera unido a él, la verdad, a Mourinho. Y luego, el segundo que quiero destacar es el famoso gol de Costiña en Old Trafford, porque octavos de Champions 2003-2004, él venía de ganar la Europa League el año anterior, con el Oporto, estaba eliminado en el último minuto y marca un gol Costiña histórico para el Oporto, que clasifica, no sé si ha visto la imagen, pero es histórica, él yéndose con el abrigo ahí, corriendo por la banda hacia esa imagen, ¿no? Pero bueno, ese gol es histórico y por supuesto eso le permitió acabar ganando esa Copa de Europa, otro partido clave, por supuesto la final de Champions 2004, en la que gana su primera Copa de Europa con el Oporto, con goles de Carlos Alberto, Deco y Alinichev, al Mónaco, que dirigía, en el que estaba Deschamps entrenando y que estaba Fernando Morientes. Fue un partido muy fácil, la verdad, y nada más terminar el partido anuncia su marcha al Chelsea. Eso es lo que hace. En el Chelsea, quiero destacar más que un partido, quiero destacar el título de Premier, porque el Chelsea llevaba 50 años sin ganar la Premier, 50 años, y lo consigue en 2005. Y eso me parece, es decir, la primera temporada en la que llega el Chelsea y gana la Liga después de 50 años, ¿eh? Es verdad que llega Drogba, se lleva a Paulo Ferreira y a Carballo, por supuesto, y ahí, justo cuando llega el Chelsea, es cuando nace lo de Special One, que es una frase que dice él mismo, ahí sí. Es cuando nace lo de Special One. Llega Robben, llega Che y termina sacándole 12 puntos al Arsenal, ¿eh? O sea que impresionante esa temporada. Y luego, más partidos, aquí lo pierde, pero lo gana, que es el Barça 1 Inter 0, el famoso de los aspersores, porque es cuando elimina al Barça de Guardiola. El gol de Piqué, había ganado 3-1 el Inter en la ida, el gol de Piqué no fue suficiente, el partido fue tremendo, el trabajo de toda la expulsión de Mota, y al final esas imágenes con él enloquecido, yéndose al público del sí. Inter, metió al Inter en la final, ese es un partido para el histórico, y por supuesto la final, que le gana 2-0 al Bayern en el Bernabéu. La final con los dos goles de Milito. Esa temporada hace el triplete, gana la Copa, la Liga y la Champions. Y justo, como le pasó con el Oporto, gana la segunda Copa Europa suya, esta vez con el Inter, y ficha directamente por el Real Madrid. Siempre que gana la Copa Europa se va a otro equipo. Y bueno, aquel Chelsea era tremendo. Y luego, bueno, más partidos. Real Madrid, la final de Copa, que te acordarás, el gol de Cristiano, porque es el primer gran triunfo contra el Real Madrid, contra el Barça de Guardiola.
La de Valencia.
La del 2011, sí, el gol de Cristiano en la prórroga, en un partido durísimo. Ya estaba Carballo, por supuesto, en el Real Madrid, con Ramos, con Arbeloa, con Marcelo en defensa. Estaba Xabi Alonso, Pepe y Kedira en el mediocampo, con Ozil. Uh-huh. Estaba Cristiano, estaba Di María. Y luego con el Madrid, pues igual que he dicho el Chelsea. O sea, ganar una liga con 100 puntos y 121 goles. O sea, eso también hay que decirse, hay que reconocérselo. Y luego ya por terminar, dos triunfos. seguramente menos recordados, pero son muy importantes. La UEFA del 2017, la Europa League con el United contra el Ajax, y la Conference de la Roma contra el Feyenoord. Es decir, es el único técnico que ha ganado los tres títulos europeos que ahora mismo están en disputa. La Champions, dos veces, la Europa League y la Conference.
¿Cuáles han sido las derrotas más llamativas en la carrera de Mourinho?
Pues mira, he destacado varias. La primera, semifinal de Champions 2005, Liverpool 1-Chelsea 0. Porque el Chelsea había hecho un torneo espectacular hasta ese momento. Era su primera temporada en el Chelsea, estaba ganando la liga con mucho margen. Y no sé si te acuerdas, fue un gol de Luis García que no entró. O por lo menos nunca se demostró que entrara. Y fue una frustración tremenda. Era un equipo con Lampard, con Makelele, con Thiago. Aquel partido creo que le marca bastante en el Chelsea. Luego, por supuesto, el 5-0 del Camp Nou. Su primer clásico como entrenador del Real Madrid, se lleva una manita. Porque él realmente llega para... O sea, Florentino le ficha para que rompa la hegemonía del Barça de Guardiola. Y el primer partido que juega le mete 5 el Barça, le destroza, además hay un tiro al palo de Messi, me acuerdo que hay dos mano a mano también de que saca Casillas, pudo ser incluso peor. Y fue un partido en el que jugó muy atrás, esperando al Madrid, la verdad que bueno, hizo un partidazo Villa, por cierto, con dos goles. Y luego otros partidos, yo creo que muy recordados, son la final de Copa que pierde contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, 2013, con el gol de Miranda en la prórroga.
Sí.
Y luego ya pues las dos de las tres eliminaciones de semifinales en la Champions, una ante el Bayern, los penaltis en 2012 de Sergio Ramos, que yo creo que ese partido, el Madrid se pone 2-0, había ganado 2-1 el Bayern en la ida, el Madrid se pone 2-0 con el de Cristiano y echa al equipo muy atrás, el Bayern crece, marca el 2-1 y luego pierde por penaltis y se queda fuera de la final. Y luego pues seguramente también el 4-1 del Dortmund en la ida, que gana, marca los 4 goles Robert Lewandowski y luego en la vuelta no puede remontar. Yo creo que son derrotas que han quedado grabadas en la carrera de Mourinho, ¿no?
Pues mañana veremos cómo es Mourinho contra el Madrid en este partido frente al Benfica, el último de la fase Liga de la Champions. Oye, antes de despedirte, Carrick, el entrenador del United, vaya entrada triunfal.
Bueno,
y encima, escucha, es que jugaba contra el City y contra el Arsenal. Ha ganado los dos partidos.
De repente el equipo ha reaccionado, pasa un poco lo que con Arbeloa, ha reaccionado, los jugadores están presionando muy bien.
Bueno, pero con un calendario más difícil.
Sí, mucho más difícil, evidentemente. Claro. Ha ganado al City 2-0 y el otro día 2-3 ante el Arsenal. Y además, sobre todo, cuando empezó perdiendo 1-0, el equipo se fue arriba a presionar. Ha recuperado a Meino, que eso es muy importante, el mejor Dorgu, el mejor Bruno Fernández. Yo creo que es clave el cambio de dibujo. O sea, con 4-2-3-1, con Bruno detrás del punta, está funcionando mucho mejor porque creo que es el jugador más importante estructural del Manchester United. Y a partir de ahí, pues yo creo que el United, pasa que la Liga ya no la va a pelear, está muy lejos, pero entrar en Champions, que entrarán 5, yo creo que le veremos en la próxima Champions. Y la Liga se ha vuelto a abrir porque solo hay 4 puntos de ventaja entre el Arsenal y el Manchester City.
Sí. Voy a recordar los equipos que dice Maldini, que mañana, lo ha adelantado en primicia en el partidazo, van a estar en el top 8. Arsenal, Bayern de Múnich, estos ya están clasificados, y además mete Maldini al Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham, Barça y Manchester City. Se moja Maldini, como debe ser.
A ver qué pasa.
Efectivamente. Mañana hablamos, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
Buen viaje a Lisboa. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, qué programón tiene Paco y todo el equipo de Tiempo de Juego con esa superjornada final de la fase Liga de la Champions. A ver quién se mete en el top 8 y a ver quién se queda fuera incluso de la ronda de 16avos de final. Lo contaremos desde las 8:30 de la tarde y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen, abríguense que hace frío. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches. Gracias por estar escuchando la radio. Ya nos toca a nosotros. Bienvenido a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo con nuestro temazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, 6 de la madrugada. En ese momento será cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo, desde ya, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad, cada uno con su responsabilidad, unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede pues en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y bueno, pues las líneas de comunicación abiertas con toda la audiencia para que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y hablando de madrugadas, esta precisamente, ponedor, en nuestro temazo tras el partidazo, voy a hablarte de viajes originales, de esos que llaman la atención, de los que marcan de verdad. Y todo eso porque estos días se ha celebrado Fitur en Madrid. Ya sabes que Fitur es la mayor feria del turismo del mundo. Si has estado allí, pues habrás visto decenas de propuestas de viajes originales. Y de eso precisamente quiero hablarte en el día de hoy. Vamos a poner las calles soñando un poco y disfrutando de las cosas que se encuentra por ahí en el mundo, en el planeta, en cualquier lugar. Es verdad que hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. Y eso es muy importante, es una frase muy bonita. Hay mucha gente que, bueno, que puede que sea tu caso, ponedor, que está con muchas ansias infinitas de viajar y de explorar el mundo. Acabas de escuchar el sonido de una moto. Una moto como la de Marta Insausti, con la que, ha dado la vuelta al mundo. Algo que decidió hacer con 55 años. No me digas que no es una forma original de viajar. No lo hace cualquiera, desde luego. Bueno, pues ella prefiere que le llamen Marta la motera. Tiene 2 hijos, 7 hermanos y se define como, bueno, pues como una aventurera y como una peleona. Posee una historia de vida que merece la pena conocer y aquí la tengo ya poniendo las calles con nosotros al otro lado del teléfono. Es una guerrera. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada. Gracias por poner las calles con nosotros. ¿Estás contenta?
Sí, mucho, mucho. Un placer.
Muchas gracias. Oye, lo primero que quiero saber es cómo empieza tu afición por las motos. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuál fue la primera que tuviste?
Pues mira, porque cuando era joven, pequeña casi, cayó en mi casa, que éramos 8 hermanos, una moto que le regalaron a mi hermano mayor, una Vespa, y luego cayó otra. No me pregunté muy bien por qué, pero por ahí aparecieron 2 Vespas. Nosotros no teníamos coche, no teníamos nada y mis hermanos me llevaban. Y a mí aquello me parecía un lujo asiático. Entonces, cuando tuve edad, bueno, mi hermano Nacho me enseñó a conducir, me saqué el carné en cuanto cumplí 18 años y ahora tengo 62 y todavía no me he bajado de la moto.
¡Qué barbaridad, Marta! ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué edad te subiste por primera vez a una moto? La edad aproximada y sobre todo el qué sentiste, porque claro, igual te acompaña hoy en día esa sensación, no tengo ni idea.
Sí, pues es que no, es difícil de explicar, nos pasa a todos los moteros, es una felicidad, ¿no? Te subes a la moto y eres parte de ella, de repente tú no conduces, ella te lleva, eso yo muchas veces digo, si ella sabe a dónde voy, no toca hacer nada, ella me lleva, ¿no? Es como una hermandad con tu moto que es difícil de explicar para el que no es motero.
Claro, tú Marta, claro, en el año 2019, claro, tú ahí es cuando decides, digamos, coger tu moto y ponerte ahí a hacer kilómetros, ¿no? Sales a la carretera para dar la vuelta al mundo. Eres muy, muy ambiciosa y lo haces tú sola. ¿Por qué te metes en esa aventura? No sé si fue una decisión muy meditada o no, o directamente agárrame el cubata que yo esto lo quiero hacer.
Bueno, pues mira, yo tuve ahí unos años horribilis. Yo tenía empresas, empezó la crisis económica, me divorcié. Tuve un cáncer,
wow.
En fin, como de esos túneles en la vida que dices, toco fondo, y yo soy una persona súper optimista, alegre, y conocí lo que eran las profundidades de la oscuridad, y cuando llegué al fondo toqué y pegué un salto para arriba y dije, de esta salgo. Y bueno, pues me remangué y dije, venga, a por todas, intenté levantar las empresas, tuve problemas con mis socios, bueno, muchas calamidades que al final me vi cerrando las empresas.
Claro.
Y cuando estaba en ese momento, me quedé parada y dije, claro, estaba con una hoja en blanco toda la vida trabajando desde los 20 años y de repente tenía 55. Y no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía... Y bueno, pues mis hijos ya eran mayores y mi pasión siempre ha sido la moto y decidí que me iba a hacer un viaje. No pensé la vuelta al mundo, pero bueno, un viaje de 1 o 2 meses por Italia, por Europa. Pero bueno, entre tanto se me cruzó una carta de la Fundación Vicente Ferrer, que yo era socia, invitándome a ir a la India...
Yo soy socio de Vicente Ferrer también.
Pues mira, y dije, ¿y si me cojo la moto y me voy a la India? Porque a mí no me parece ético coger un avión, irme a ver la fundación, dejar una huella de carbono, volver y volver como me he ido, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor a esas mujeres las puedo mirar a la cara si hago el esfuerzo de llegar ahí en moto, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a mirar todo eso yo, claro, en mi casa, liquidando las empresas. Era claro, como una válvula de escape, ¿no? Como un sueño. Entonces me compré mapas, tal. Claro. Y cuando vi lo difícil que era llegar a la India, dije, madre mía, yo si llego allí no vuelvo por el mismo lado otra vez, Pakistán, Irán. Digo, no. A ver, otro sitio para volver. Y claro, tenía un mapa mundi. Dije, ah, mira, pues aquí, pues me voy por Asia, mira qué cerca está Australia, Nueva Zelanda, pues eso ya está muy cerca de Chile, puedo subir a Nueva York, que está enfrente de España. Claro. Y todo era como una broma, pero claro, me fui comprando mapas y vi que se podía hacer y dije, pues me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Y así fue.
Qué barbaridad, Marta. Es que, claro, ahora lo vemos todo como más al alcance de la mano porque todos en el teléfono tenemos un Google Maps, un Mapas, un Waze, pero claro, en aquella época eras tú con tu organismo.
No, esto no hace tanto, ¿eh? Esto no hace tanto. Esto volví en el 2020, en el 22. Sí, sí, ya iba con Google Maps.
Joder, ¿y para qué te compras tantos mapas?
Porque yo soy de la vieja guardia y yo necesito
analógica,
ver el global. A mí lo de Google Map, que no me entero, no. Yo necesito verlo en global, decir, con una raya por aquí. Y luego ya en Google Map, claro, ya voy buscando exactamente la carretera, pero necesito ver el país, las carreteras, en un papel grande. Y sí, yo necesito el papel.
¡Qué barbaridad! Marta, ¿qué te dice tu familia cuando les cuentas, cuando compartes con ellos lo que querías hacer? Porque igual hasta te pusieron mala cara, ¿no? Como que se pusieron un poquito de morro.
Pues no sé qué dirían a mis espaldas. A mí nadie me dijo nada, ni al revés. Me organizaron mi hija y una amiga a mis espaldas una fiesta de despedida, que estaban todos, mi hija por las noches me robaba el teléfono y me sacó todos los contactos y llamaron a todos mis amigos de todos mis ámbitos diferentes, toda la familia, bueno, como casi 100 personas. Y sí, me organizaba una despedida preciosa y bueno, pues nadie me dijo, bueno, también me conocen un poco, ¿no?
Marta, tú te ríes porque te conoces muy bien y ya te veo yo venir, ¿eh? Menudo peligro tienes.
Menudo peligro tienes. Que yo cuando digo algo lo he meditado mucho y soy muy prudente. Y mi hija que la han entrevistado en algún sitio y tal, y decía, hombre, yo era la tristeza de que mi madre se iba a estar mucho tiempo sin verla. Pero tranquilidad, porque yo sé que mi madre es muy prudente, va a ir con mucho cuidado, no es una loca, y cuando ella dice algo, lo hace, y lo hace con cabeza.
Claro, claro. ¿Qué te dijo tu familia cuando le contaste lo que querías hacer en el sentido de la planificación, todo lo que te querías hacer alrededor del mundo con tu moto? Pues claro, no te preguntaban, pero ¿y cómo te vas a preparar? Porque eso fácil no es.
Mira, es que realmente yo no dije nada a nadie. Yo estuve todo esto en silencio porque yo creía que no lo iba a hacer, que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve como un año planificando, pero ya te digo, era más como una evasión, ¿no? A todos los problemas. Y ya cuando lo tenía, digo, tú no eres capaz de hacer esto. ¿Y por qué no? Y hay una lucha conmigo misma. Si he sacado empresas adelante, he tenido dos hijos, he luchado mucho en la vida, he superado un cáncer. Digo, ¿de verdad va a ser más difícil subirme todos los días a la moto, hacer 300 kilómetros, hacer un papel en una aduana? Digo, ¿qué? Digo, no, es que la gratificación va a ser tanta que no puede ser peor. Que entonces, bueno, pues ya me autoconvencí, puse una fecha. Y entonces ya sí, se lo dije a mi familia, pero que me voy. Cuando ya lo tenía, que el día 14 de septiembre me voy, ¿no? Entonces no les dio tiempo a preguntarme ni qué, cómo vas, ni nada de nada. Es que me iba ya. Entonces,
no les diste opción a reaccionar, ¿no?
No, porque no quería que nadie me dijera que no podía, que nadie me metiera miedo, porque ya una está muy, muy, yo estaba muy estresada, ¿eh? No, para mí no era nada fácil dar ese paso, pero ya que lo había decidido, no quería que nadie me cambiara esa decisión, ¿no? Pensé que por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón, ¿no? Y entonces no quería que nadie me cambiara aquello.
Fíjate, has dicho una palabra muy bonita que es el corazón, ¿no? No quería hacer caso a mi corazón. Luego yo me entero que algo muy importante en todos tus viajes, en esa moto, con ese frío, con esos riesgos, y son viajes que haces por todo el mundo, pues tienen un fin solidario, ¿verdad?
Sí, claro, yo, por un lado, pues iba a la Fundación Vicente Ferrer, con lo cual hablé con ellos, les dije, ¿y ha pasado esto? Pues mira, si puedo daros un poco de visibilidad y recaudar fondos. Y les dije, pero también yo quiero recaudar fondos para Cris contra el Cáncer, que también era socia. Y yo tenía clarísimo que si yo estoy aquí a día de hoy todavía es por la investigación, ¿no? Porque hay mucha gente ahí detrás para que la gente que padecemos estas enfermedades pues podamos tener una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo no era nadie, yo era una persona más del planeta, pero yo les dije, mira, yo voy a crear unas cuentas y que, no sé, pienso que puedo llamar un poco la atención y pues no os prometo nada, pero intentaré recaudar fondos. Y así fue, fui recaudando fondos para las dos.
Qué maravilla, ya imagino. ¿Cuántos kilómetros llegaste a recorrer en esa vuelta al mundo en moto? ¿Por qué países pasaste? ¿Lo recuerdas? Porque claro, hiciste una barbaridad de kilómetros.
Sí, fueron alrededor de 50.000 kilómetros y pasé por 20-tantos países. No recuerdo el número exacto, pero bueno, si hice Asia hasta Tailandia, pues salí por Europa, por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, la India, Myanmar, Tailandia, desde Bangkok volé a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda volé a Chile y de Chile subí hasta Nueva York.
Fíjate, es impresionante. Y te pilló la pandemia, ¿no? Porque según nos has dicho ahora las fechas.
¿Me pilló la pandemia en Chile?
Sí.
Según llegué a Chile, bueno, yo ya venía escapando de Asia, que todo el mundo, ¡ay, hay un virus, que no sé qué, vete de allí! Porque justo cuando empezó, cuando se empezó a hablar de ello, yo estaba en la frontera con China, con la frontera China-Laos-Tailandia, y todo el mundo, que en China hay un virus, vete de ahí. Bueno, el caso es que cuando yo llegué a Chile dije, ya estoy lejísimos, esto ya se ha acabado, venga, para adelante. Oye, pues nada, en lo que saqué la moto de la terminal de carga, me la puse en marcha y tal, confinaron a todo el mundo y me pilló la pandemia. Y bueno, tuve la suerte de pillar el último avión, que volví a España y sí, porque además mi familia se habían cogido todos el COVID en el cumpleaños de mi hermana. Alguien tenía COVID y estaban todos enfermos. Ninguno estuvo muy grave, pero yo decía, ¿cómo no me voy a volver? Y si alguno se pone grave, porque justo acababan de pillarlo, claro. Digo, y yo aquí en la otra punta del mundo, y bueno, me pareció que, aunque me costaba mucho dar mi brazo a torcer, tenía que volver a casa. Y esperé 2 años a que abrieran las fronteras de Chile y en cuanto abrieron, pues seguí de Chile a Nueva York en otro mundo, otro planeta, el planeta post-COVID, todo el mundo con mascarillas, carnet de vacunación, en fin, un mundo triste, un mundo por esa zona pues que había dejado muchísima pobreza. En fin, cambió completamente de la primera a la segunda parte del viaje.
No. Marta, que pases una feliz madrugada. Muchísimas gracias por tu historia.
Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Y feliz madrugada.
Feliz madrugada, muchísimas gracias. Hoy a la audiencia, a los ponedores, les estoy preguntando si os gusta viajar. ¿A ti te gusta viajar? ¿Con quién te gusta viajar a ti? Yo no sé si has viajado solo alguna vez. Hay gente que no se atreve a viajar solo. Me refiero a viajar solo, pues a lo mejor una semana, 15 días, no tengo ni idea. ¿Tú te atreverías a hacer un viaje solo, sin tu mujer, sin tu marido, sin tus amigos, sin tu familia? ¿Viajarías solo a conocer mundo? Eso es una buena pregunta y estaría muy bien que nos la respondieseis a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. Otra buena pregunta para que te involucres en el programa en el día de hoy. ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? ¿Y el viaje en el que más te has reído? ¿Cuál es tu viaje soñado? Tenemos un montón de historias para hablar durante toda la madrugada. Aquí no hablamos de política, actualizamos la información y luego, de seguido, hasta las 6 de la mañana, momento en el que aparecerá por aquí Carlos Herrera, seguimos poniendo las calles. ¡Seguimos!
Dream in Lingonia.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Es noticia de la cadena COPE en pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de Adamuz.